Comenzamos nuestro programa con lengua inglesa. Nos acompaña en esta mañana la profesora Almudena Verdugo, al que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días a todos.
Vamos a ver las unidades que van de la 27 a la 32. Y podemos comenzar ya con la unidad 27 del método Pick It Up. ¿Qué podemos decir de ella?
Hoy vamos a hablar un poco sobre los usos del infinitivo con to, que ya se trataron en la unidad 26. Utilizamos esta forma para expresar órdenes, deseos y expectativas. Por ejemplo, my mom told me to go to my bedroom. Mi madre me ordenó que fuera a mi cuarto. Expreso una orden. I want my children to have a very lucky life. Quiero que mis hijos tengan una vida muy afortunada. Expreso un deseo. Y por último, una expectativa. We expect you to arrive on time. Esperamos que llegues a tiempo.
Además, aquí tenemos que recordar que hay verbos que solo pueden ir seguidos de infinitivo con o sin tú. Por ejemplo, después de la mayoría de los auxiliares, el verbo no lleva tú, como el verbo do o los modales, por ejemplo.
Veamos algunos ejemplos. He doesn't like chocolate. No le gusta el chocolate. Al hacer la negativa o la forma interrogativa, se utiliza el infinitivo sin tú. En cuanto a los verbos modales, para tenerlo más claro, digamos que todos van seguidos de infinitivo sin to, excepto los modales have to, owe to be able to, y las expresiones o verbos con significado o uso modal need to, manage to, succeeded in, seguido de ing. Por ejemplo, you should practice more sports. You must practice more sports. You could practice more sports. Frente a you have to practice more sports. You need to practice more sports. You ought to practice more sports. He managed to protect the lady in the tram. He succeeded in protecting the lady in the tram.
Solamente nos queda mencionar algunos verbos que siempre van seguidos por la forma del infinitivo del verbo con to. ¿Nos podemos poner algún ejemplo también aquí?
Claro, verbos como decide, decidir. I have decided to study medicine. He decidido estudiar derecho. Promise, prometer. They promised not to speak more about the issue. Prometieron no hablar más sobre el asunto, que es un ejemplo del infinitivo en negativo. O refuse, negar. The secretary refused to bring him the coffee anymore. La secretaria se negó a traerle el café. Hay una lista completa de los verbos en el libro.
¿Qué más podemos destacar de esta unidad?
En esta unidad también se trabajan los usos y significados de la palabra so. Esta partícula se utiliza para evitar la repetición de una idea que ya se ha mencionado.
Se suele utilizar con verbos de opinión, de esperanza, temor, como por ejemplo to be afraid, to hope, que sería esperar, to say, decir, to think, pensar.
Por ejemplo, a la pregunta will he be attending to the meeting? ¿Acudirá a la reunión? Se puede responder I think so. Eso creo, sin tener que repetir de nuevo toda la frase. O la pregunta, is it raining? ¿Está lloviendo? La podemos responder, I'm afraid so. Me temo que sí.
En estas situaciones las respuestas desde luego son cortas y no repiten toda la pregunta porque no es necesario. Pero el uso de so en inglés es muy amplio y, como siempre, pues recomendamos que los alumnos lo miren más detalladamente en el libro. Y podemos pasar a la unidad siguiente, la 28.
En esta unidad nos centraremos en los usos del sufijo ing. Este sufijo tiene una enorme variedad de usos, significados y funciones en lengua inglesa. Puede formar sustantivos. Del verbo learn, aprender, tendríamos el sustantivo learning, aprendizaje. También, como es un participio presente, se puede utilizar como adjetivo. Drinking water, agua potable. Funciona como gerundio. Practicing sports very often is good for the health. Practicar deportes a menudo es bueno para la salud. Veamos la misma palabra en los distintos usos. The learning of English is basic in our time. El aprendizaje del inglés es fundamental en nuestro tiempo. You need good learning skills to acquire Chinese. Necesitas buenas habilidades de aprendizaje para adquirir chino. Como participio presente, he's learning Chinese, está aprendiendo chino. Y como gerundio, learning Chinese will be useful within 5 years. Aprender chino será útil en 5 años.
Creo que desde luego es importante centrarnos un poco más en los usos específicos que tiene el gerundio porque hay muchas estructuras y excepciones a la regla general.
La regla dice que detrás de preposición, ing. Pero claro, luego hay que ver si es un phrase of verb, si es una expresión o un tipo de verbo que va seguido de infinitivo o de ing. En general, la preposición to va seguida del infinitivo, pero tenemos la expresión, por ejemplo, to be used to, estar acostumbrado, que va seguido de ing. I'm used to reading in English, estoy acostumbrada a leer en inglés. O el phrase above, to look forward to, que también requiere el uso ing, anhelar o desear algo. Además, como decíamos, hay muchos verbos que van siempre seguidos de ing, como avoid, evitar, mind, importar, excuse, perdonar, o verbos de like, dislike, gustar, no gustar, como hate, love, etc.
Ya comentamos que hay una lista extensa de estos verbos en el libro, pero ¿podemos poner algunos ejemplos?
Sí, claro. Después de preposición, after having lunch, Spanish people have a nap. Después de comer, los españoles echan una siesta. Con el phrase above que se suele usar para terminar las cartas hoy en día, los emails, I am looking forward to hearing from you soon. Estoy deseando, anhelando tener noticias tuyas pronto.
Como comentábamos, hay verbos que pueden ir seguidos o bien de infinitivos o bien de la forma ing. Podemos también ver aquí unos ejemplos.
Por supuesto, como decíamos, mind es uno de ellos. Es muy típico en las frases tipo, would you mind opening the window? ¿Te importaría abrir la ventana? Avoid doing exercise after having lunch. Evita hacer ejercicio después de comer. I hate studying the weekends. Odio estudiar los fines de semana. Aprovechamos la ocasión para comentar cómo hay verbos que pueden ir seguidos tanto por infinitivos como por ing, aunque el significado puede variar ligeramente, como stop, continue, regret, remember, etc.
Pues pasando ya a la siguiente unidad, la unidad 29, al estudiar las preposiciones, los alumnos deben aprovechar que en el libro se dedican por muchas páginas de la unidad a explicar su uso y su significado. Y además que hay una lista muy completa de sus equivalencias en español que les va a ser pues muy útil.
Vamos a centrarnos en las más comunes, si te parece. Empecemos con in, por ejemplo. Se suele usar cuando estamos hablando de un país o ciudades grandes. I live in Madrid. Vivo en Madrid. También para indicar dentro de algún sitio. Si a esta idea queremos añadirle la idea de movimiento, utilizamos la preposición into. Comparemos, the cake is in the oven, el pastel está en el horno, frente, I am putting the cake into the oven, estoy metiendo el pastel en el horno.
¿Y cuándo se usa entonces inside?
Su uso queda claro al contrastarlo con outside, fuera. He's waiting inside the bar because it's cold. Está esperando dentro del bar porque hace frío. In también se utiliza para expresar tiempo, in the morning, in the afternoon, in the evening, por la mañana, por la tarde-noche.
Aquí hay una cosa curiosa y es que por la noche también se dice at night. Y no olvidemos que in también se utiliza para las estaciones y para los meses. Sin embargo, usamos on para los días de la semana o para señalar una fecha concreta. ¿Podemos destacar en este tema algo más?
Las preposiciones son un tema muy extenso, porque aparte del uso específico de las preposiciones introduciendo complementos, debemos tener en cuenta que en inglés hay verbos y adjetivos que siempre utilizan una misma preposición. Entonces, si te parece, lo que voy a decir a continuación es una serie de verbos y adjetivos y sus correspondientes preposiciones. No obstante, mi consejo es que siempre que se aprenda una palabra nueva, se busque en el diccionario o en diccionarios específicos de colocaciones, si requiere de alguna preposición o si se usa con un determinado verbo. Entonces, empecemos con la lista. Absorbed in, according to, accustomed to, afraid of, anxious for or about, ashamed of, aware of, to be good at or to be good for, capable of, exposed to, fond of, frightened of or at, good at or for, interested in, involved in, keen on, nervous of, pleased with, proud of, ready for, responsible for or to, scared of, sorry for or about, successful in, tired of, and used to.
Bien, pues yo creo que ahora ya es buen momento de pasar a repasar la unidad 30, que comienza con un diálogo llamado The Fair, la feria, en el cual vemos que Paco y Sally están en la feria andaluza y Sally se asombra pues de ver tantas luces, tantas diversiones y baile hasta la una de la mañana. Es conocido, por lo menos eso creemos, que en los países anglosajones la gente no acostumbra a salir hasta altas horas de la noche a la calle y quizá pues por eso se asombran cuando vienen a España y ven que aquí se sale hasta muy tarde.
Sí, la verdad es que les encanta salir por las noches cuando están en España, porque es precisamente muy distinto a lo que encuentran en sus países. Vamos a escuchar el diálogo y a ver qué estructuras reconocen los alumnos.
The fair.
My goodness, look at all the lights. It's hard to believe it's 1 o'clock in the morning.
What would you like to do first, Sally? Go to see the amusements or go to see some Spanish dancing?
Let's just walk around first and see everything. I just love watching all the people and listening to the music. It's like a little town with all the typical Andalusian houses.
Yes, many people belong to peñas or clubs, and they have their own little house where they eat and dance during the fair.
Can we go into any of them?
Oh yes, many are open to the public, and the one which belongs to the town hall invites famous singers and dancers, and anyone can go.
Let's go on the big wheel. We'll be able to see the fair very well up there.
Right, I'll get the tickets.
They go on the big wheel.
Well, let's go into a caseta and sit down for a while.
Oh yes, that's a good idea. Remember, Paco, you promised to teach me to dance.
I'm not an expert, but I'll try.
Yo creo que se practica cómo preguntar sobre las intenciones de los demás y también las funciones de sugerir o de invitar a realizar una actividad, ¿no?
Efectivamente. Paco le pregunta a Sally, "What would you like to do first, Sally? Go to the amusements or go to see some Spanish dancing?" ¿Qué te gustaría hacer primero, Sally? ¿Ir a las diversiones o ir a ver algo de danza española? Y como expresiones para indicar sugerencia o invitación tenemos Let's just walk around first and see everything. Caminemos simplemente por toda la feria primero y veamos lo que hay. O en Let's go on the big wheel. Montémonos en la noria.
Además, en esta unidad se trata, pues, extensamente el participio presente, que es una forma verbal que se inscribe en el marco más amplio de las llamadas formas en ING y que ya hemos comentado.
El participio presente, combinado con cualquier tiempo, modo o voz del verbo to be, sirve para construir cualquier forma continua o progresiva de los verbos. Así podemos encontrarnos como ejemplos I am looking it up, I was looking it up, I have been looking it up, I will be looking it up, etc.
Y otra parte del enfoque gramatical de esta unidad gira en torno al verbo need, necesitar.
Este verbo puede funcionar al igual que otros verbos que ya hemos estudiado como have, como verbo principal o como verbo modal auxiliar. Cuando es verbo pleno de significado principal, requiere el uso del auxiliar do para formar las oraciones negativas interrogativas, mientras que cuando se usa como auxiliar modal, no necesita de ningún otro verbo auxiliar. Así decimos, I need to know what's going on. Necesito saber qué está pasando. You need to make extra photocopies. We don't have enough. Hace falta que haga más fotocopias, no tenemos suficientes.
¿Y qué pasa entonces en las oraciones negativas o en las interrogativas?
Al no llevar otro verbo auxiliar para formar estas oraciones, la estructura sería You needn't make extra photocopies. We have enough. No hace falta que hagas más fotocopias, tenemos suficientes en el caso de la negativa. Y en la interrogativa, Need you take so long for making you up? ¿Necesitas tanto tiempo para maquillarte?
¿Y cómo se puede responder con respuestas cortas?
Pues a nuestra pregunta anterior, Need you take so long for making you up? ¿Necesitas tanto tiempo para maquillarte? Podríamos responder afirmativamente, Yes, I need to, o en negativa, No, I needn't to.
Bien, yo creo que es un buen momento para pasar a la unidad 31. En el diálogo inicial, la familia Baker está en la playa, por lo que se usa aquí mucho vocabulario que tiene que ver precisamente con eso, con las vacaciones.
Miss Baker dice, I've heard there are currents. He oído que hay corrientes, que nos sirve para introducir uno de los aspectos gramaticales en los que se centra esta unidad. Si en las unidades anteriores repasamos el participio presente, lo que nos encontramos ahora es el uso del participio pasado, para que los alumnos se ubiquen en la tercera columna de los verbos irregulares, con los verbos regulares sin problema, porque son los terminados en ed, la misma forma que el pasado simple. Si el participio presente se usaba en las estructuras continuas o progresivas con el verbo to be, el participio pasado se caracteriza porque se usa con los tiempos perfectos, cuyo auxiliar es have. Por ejemplo, el presente perfecto. I have studied, I've seen it. He estudiado, lo he visto. Y el past perfect. I had already finished when you arrived. Ya había terminado cuando llegasteis.
¿También se utilizan las oraciones en voz pasiva?
Sí, recordemos que en unidades anteriores ya habíamos estudiado las oraciones pasivas donde el verbo to be se ponía en el mismo tiempo verbal que lo utilizado en la activa y se le añadía el verbo principal de la activa en past participle, participio pasado. He was told the truth. Se le contó la verdad.
Supongo que como el participio presente, el pasado, participio pasado, también puede utilizarse como adjetivo.
Efectivamente, Isabel. Y es aquí donde muchos alumnos tienen problemas a la hora de distinguir uno u otro adjetivo. En español usamos dos verbos, ser o estar. Mientras que en inglés, aunque se usa el mismo verbo to be, se distingue por el adjetivo utilizado. No es lo mismo decir I'm bored, que es como te sientes, estoy aburrido, que I'm boring, que indica la cualidad del sujeto, en este caso te consideras a ti mismo aburrido. Así decimos, this book is interesting o boring, consideramos que el libro es interesante o aburrido.
Y respecto a la pronunciación, que es un tema que es muy importante, claro, en un idioma, ¿qué podríamos destacar en esta unidad?
La pronunciación es una parte fundamental en el aprendizaje del inglés. Lamentablemente, a través de la radio resulta más difícil enseñarla, ya que hablaremos de fonemas y los alumnos tienen que imaginarse el símbolo si sabe cuál es. Dicho esto, intentaremos aclarar algunos aspectos que se traten en la unidad 31. En esta unidad se tratan lo que se denominan las semivowels, semivocales o semiconsonants, semiconsonantes, o el término más moderno utilizado hoy en día, aproximante. Se llaman así porque fonéticamente son como vocales, pero fonológicamente se comportan como consonantes. O dicho de otra manera para que no nos entiendan, aunque tiene carácter vocal, las usamos como consonantes. De hecho, ocurren siempre delante de fonemas vocálicos. Así encontramos el sonido I, como en muchas palabras que comiencen con U o con Y. Por ejemplo, university, you, york, used, etc. Los estudiantes deben tener muy presente que hay otras palabras que empiezan por U, que no se pronuncian siempre con este sonido. Por ejemplo, umbrella, o no confundirlo con otro sonido típico, J, en palabras como jail, George, como George Clooney. Otro sonido considerado semivowel o semiconsonant, semivocal o semiconsonante es la W, que aparece en palabras como twin, quits, win, etc. El problema más común es hacerlo como si fuera una G. Así los alumnos que no distinguen ambos sonidos no podrán producir diferencialmente las palabras wood, madera o good, bueno.
Pues vamos a entrar ya acercándonos al final del programa, a la unidad 32. ¿Qué podemos comentar de esta unidad?
Pues en esta unidad vamos a comentar la derivación y formación de palabras, partiendo de una palabra raíz. Empecemos con las palabras compuestas. Tenemos, por ejemplo, vocablos simples como bird, black, friend, table, board, man, etc. Pero cuando combinamos dos vocablos, siempre obtenemos las palabras compuestas. Por ejemplo, blackboard, seaside, shopkeeper, gentleman. Ellas van escritas juntas, ¿eh?
¿Y entonces las derivadas cómo se forman en inglés?
Las derivadas se forman añadiendo sufijos y prefijos a la palabra raíz, formando otro tipo de palabra o de significado diverso. Por ejemplo, centrémonos en los prefijos negativos. Tenemos this, dishonest, im, impractical, in, inappropriate, ill, illegal, ir, irrelevant, an, unknown. También podemos ver los prefijos miss, misunderstand, indicando que algo se ha hecho mal, o para expresar repetición se usa re, regret.
¿Y entre los sufijos más comunes qué podemos encontrar?
Entre los sufijos más comunes tenemos er, the great writer, or, sailor, ar, liar, al, arrival, ess, princess, ion, ambition, those ending in ment, government, ness, awareness, et, adaptability, ism, criticism, ship, friendship, dom, boredom, able, manageable, full, helpful, less, helpless. Como podemos observar, de un verbo como great obtenemos un nombre, greater. De un sustantivo como beauty formamos un adjetivo beautiful. O de un sustantivo bored, otro distinto, boredom.
Pues hemos acabado Las emisiones en cuanto a unidades se refiere, hemos acabado las 32 unidades. Tendremos todavía dos programas de inglés. Uno, pues, de cultura inglesa, en el que veremos la forma de vida, sobre todo la forma de cómo se estudia en Estados Unidos. Y un último programa que dedicaremos al examen final. Pero las unidades las hemos acabado. ¿Qué deben hacer en esta recta final, en estos meses, todavía les queda un tiempo, a los alumnos? ¿Qué tienen que hacer?
Habría que recomendar a los alumnos que no dejen el idioma, sobre todo porque un idioma no se puede estudiar de la noche para la mañana. Entonces yo recomendaría que empezaran a estudiar ya. Si no han empezado, si no están haciendo repasos del principio del libro, que preguntaran dudas. Este es el momento de preguntar las dudas. Tenemos tiempo todavía para resolver dudas, para sentar conceptos y que luego no haya dudas en junio. Entonces, bueno, que se pongan en contacto con los tutores y aclaren sus dudas.
Pues que efectivamente afronten esta recta final ya planteándose todo aquello que se haya quedado todavía un poquito flojo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra vez.
Hasta luego.